ustedes saben que es complejo y un año que va a ser de contracción económica. Entonces, ahí está la provincia al lado de los municipios, ¿no? El gobernador nos invita fuertemente a que estemos muy cerca de los gobiernos locales. Martín es un convencido de que los gobiernos locales son claves para el desarrollo del territorio provincial, y un gobernador que fue dos veces intendente de dos ciudades distintas, con realidades distintas, con tamaños distintos, con distintas geografías, pero que está convencido del impacto del municipalismo en el desarrollo y en la calidad de vida de la población. Así que por eso estamos acá. Una última cosita para compartir. Estas reuniones generalmente las hacíamos en Córdoba capital, y el gobernador fue el que nos invitó a que las lleváramos al interior, ¿no? Entonces allí estuvimos en Altagracia, estuvimos en Cruz del Eje, estuvimos en Villa Sarmiento, en Tras las Sierras, en Quilino, hace poquitos días, en Las Higueras, y ahora seguimos con Villa María.
¿Qué porcentaje de la población de municipios ya tienen con la firma del convenio, sumando las de hoy?
En Ciudadano Digital vamos a estar en 223, si no leí mal, y en los convenios de intercambio de información ya estamos en 140, y después tenemos muchos otros, ¿no? Recaudación conjunta del automotor estamos mucho más alto, ahí superamos los 200, en inmobiliarios menos, en monotributo unificado venimos creciendo. Es decir, las localidades tienen distintas realidades y en función de eso sus dirigentes van identificando con qué convenios arrancan, ¿no? Por lo pronto nosotros lo que celebramos es que con las 427 municipios y comunas hay un camino iniciado, ¿no? El desafío obviamente es que llevemos todos estos indicadores a 427.
Ministro, ¿cómo hacer ese proceso de integración de los municipios hasta poder empezar a utilizar las plataformas?
Bueno, con Ciudadano Digital es muy buena la pregunta. Nosotros lo que le proponemos es una plataforma que no es un enlatado, es decir, no es algo que no se pueda tocar, al contrario, lo que le ofrecemos a las localidades es que esto lo puedan ajustar a sus necesidades, que identifiquen cómo y por dónde van a comenzar este proceso de la digitalización, y hay todo un equipo de la provincia que obviamente asiste, ¿no?, en todo este proceso, con mucha capacitación. Hoy digo, la transformación digital suena interesante, tiene un resultado muy importante, pero por supuesto para los municipios es costosa, ¿no? Con lo cual por eso la provincia abre esta plataforma y la pone a disposición. Digo, es costosa porque hay que tener recursos para sostenerla, hay que tener recursos para brindar su seguridad. Digo, en una época en donde escuchamos hablar de hackeos y este tipo de cosas, bueno, la inversión que hace la provincia para que sea segura la plataforma Ciudadana Digital, bueno, probablemente no se podría replicar en todas las localidades. Entonces, ahí hay una economía de escala con la provincia haciendo estas inversiones, ¿no?
Federico Rodríguez, el Grupo Radio Centro. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. La pregunta, si bien sabemos que todo se está digitalizando hoy por hoy, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tengan la accesibilidad a la red digital?
Bueno, por supuesto que la digitalización es un nuevo canal, ¿no? Y siempre queda una oportunidad para vincularse por otros medios, como son los centros que la provincia mantiene en distintas localidades, ¿no?, de todas las regiones. Entonces, la transformación digital es un canal más, no es el único que va a existir.
Recién hablaba de que esto significa un ahorro para los municipios, para la provincia. ¿Tienen alguna estimación de en cuánto, digamos, se puede medir ese ahorro?
Sí, ahí cambio sombrero. No hablo como ministro de Economía de la provincia, sino como ex secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba. El gobernador Martín Yardora, cuando fue intendente de la ciudad de Córdoba, la primera medida administrativa que tomó fue adherir a la plataforma Ciudadano Digital. Y eso nos sirvió muchísimo porque Córdoba, a pocos días de tener que enviar sus cedulones, lo hizo de manera digital. Es decir, no tuvo que gastar en papel, no tuvo que gastar en el correo para distribuirlo, y esto se puede cuantificar. Y alguien nos está viendo, escuchando, digo, también podíamos medir una suerte de huella de carbono, porque con todo el papel que se ahorraba uno lo podía transformar en cantidad de árboles que no se talaban, ¿no? Entonces, digo, Siri, como yo les decía recién, genera muchísima cantidad de información y además es medible el impacto. Vamos a ver pronto con otro ejemplo. Que Sidi ofrece un turnero digital. Bueno, el turnero parece que es una herramienta inocente, pero permite saber a qué hora uno llega al centro de salud, a qué hora lo atendieron, cuántas veces vamos al centro de salud, a qué tipo de profesional vemos. Y bueno, todo eso obviamente que ayuda a mejorar la calidad de servicio, pero también a ser más eficientes los recursos que ahí se colocan, ¿no?
Todo eso se puede medir. Lo invitamos a que se vuelva a poner el sombrero de ministro.
A ver, bueno.
Hable de las cuentas públicas, cómo están.
Las cuentas de la provincia están ordenadas. Presentamos el primer semestre hace muy poquitos días. La coyuntura económica claramente no es la mejor. Acumulamos en los primeros 7 meses del año 10% en términos reales interanuales de caída en los recursos, pero bueno, el gobierno provincial ha tomado oportunamente medidas que están vinculadas con los egresos, que permite que hoy Córdoba mantenga la obra pública, pueda lanzar un potente plan de empleo como más 26 y al mismo tiempo mostrar superávit financiero, ¿no?
Chico. ¿Cómo llega la provincia a fin de año, bueno, digamos, con esto, la falta de recursos por ahí que no se manda en la nación? ¿Cómo ve?
Bueno, ahí tenemos otro capítulo que es lo que pasa con los recursos nacionales, ¿no? Que tienen que llegar y eso tiene que ver con las transferencias no automáticas, ¿sí? Hay unas transferencias automáticas que es el goteo de la coparticipación y después están los acuerdos que se firman, que son las transferencias no automáticas. Ahí la principal transferencia no automática que no está llegando son los fondos vinculados a la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia. Esto es un número importante para la provincia que no se recibe, que no se está recibiendo, pero ustedes ven que los jubilados y pensionados cobran en tiempo y forma. Es decir, las cuentas de rentas generales hacen un esfuerzo para que se pueda cumplir con esas obligaciones. Y el resto de las transferencias no automáticas, bueno, hay muchas que no están llegando. El 97% de ellas no está llegando, ¿no? Entonces, eso le exige a la provincia un esfuerzo adicional para seguir cumpliendo con todas esas prestaciones de servicio. Y además, bueno, digo, no solamente hay cuestiones por el lado de los ingresos, hay cuestiones por el lado de la demanda, ¿no? Digo, la actividad económica ha llevado a que gente que estaba en un sistema privado de salud hoy tenga que ir a un sistema público, y eso le aumenta en un 33% la cantidad de gente que durante el año está yendo a los distintos centros públicos de salud, o alguien que tenía sus hijos en un esquema privado y también tiene que pasar hoy a un esquema público, eso genera una presión sobre los servicios educativos. Es decir, hay problemas por el lado de los ingresos y hay una mayor presión por el lado de los egresos. Esto también seguramente lo ven en el municipio. Digo, es la generalidad de lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no? En provincia y en municipio.
Como la frazada es más corta, entonces, ¿qué es lo que... ¿En dónde tuvieron que recortar para lograr ese superávit?
Bueno, la frazada más corta te lleva a que se hayan tenido que tomar medidas, como por ejemplo acuerdos con las organizaciones de trabajadores vinculadas al sector público. No estamos llevando adelante el plan de obra pública que nos gustaría, digo, un plan más acotado. Rápidamente el gobierno vio lo que iba a ocurrir, entonces digo, acomodó las expectativas con respecto a lo que iba a ser el plan de obras y frente a esta estrechez de recursos, bueno, hay que ser mucho más creativo, ¿no? Y eso tiene que ver con la reunión que tenemos hoy con la tecnología, porque la tecnología justamente te permite aumentar la eficiencia de los recursos aplicados, ¿no?
Y en lo que hace los ingresos, ¿qué reclamos están haciendo para el dinero de la caja? Perdón.
Bueno, por el dinero de la caja que no se recibe hay dos presentaciones judiciales que ya las hizo el gobierno, anterior, y lo que estamos viendo es que cada vez más provincias, acuérdense que el tema de la caja y esta situación de la caja de jubilaciones de Córdoba no afecta solo a la provincia de Córdoba, son 13 provincias las que no han transferido su sistema de jubilaciones y pensiones, y lo que uno va viendo es que, bueno, cada vez más aparecen los reclamos en la justicia. Digo, ese es el terreno donde hoy se tiene que dirimir esta cuestión.
Justamente preguntarte cuánto se le debe a Córdoba por la caja y también por coparticipación, y preguntarte más qué plazos legales tienen estos juicios, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Bueno, los tiempos los determina obviamente la justicia, digo, ¿no? Córdoba ya hizo el año pasado su último planteo. La actualización no la tenemos a hoy, pero 2 meses atrás estaba en 430 mil millones de pesos. Digo, la gente que nos está viendo y escuchando dice, esto es un número enorme. Recién hablábamos de obra con el intendente y con la legisladora y ellos estarán pensando, bueno, sí, son muchas cuadras a pavimentar, son muchas plantas depuradoras a ampliar, y por eso obviamente Córdoba insiste con su reclamo.
Gracias. Como verán, ya planteamos algunas obras.
Pero no alcancé a sentar.